trabajo desempeñado por las mujeres ha sido a lo largo de la historia tradicionalmente considerado de inferior categoría al de los hombres, sobre todo porque se ha visto muy relegado a las labores consideradas femeninas. En vísperas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hoy hablamos del trabajo femenino a lo largo de la historia contemporánea y de algunos oficios desempeñados por las mujeres vascas. Es el objeto de investigación de la invitada que nos presenta hoy Juan Aguirre en esta sección de Eusko Ikaskuntza. Arratsaldeon, Juan.
Arratsaldeon, Eva. Sí, nuestra invitada es Arantxa Pareja, profesora e investigadora del Departamento de Historia Contemporánea de la UPV y autora, junto con Carmele Zárraga, de un libro muy interesante que se titula Profesiones, oficios y tareas de las mujeres en Vizcaya, imágenes de ayer y hoy, que fue editado hace algún tiempo por la Diputación Foral de Vizcaya. Y sobre este tema vamos a charlar en los próximos minutos con Arantxa. Arratsaldeon, Arantxa.
Arratsaldeon, Juan.
Decimos que las mujeres siempre habéis trabajado y, sin embargo, esta es una realidad que no es fácilmente cuantificable, ¿verdad? Porque pues, a menudo el trabajo femenino resulta opaco, socialmente opaco, no consta como tal, y que a diferencia del trabajo masculino, y por tanto no se refleja en las estadísticas laborales, que son, al fin y al cabo, un instrumento fundamental para el trabajo de las historiadoras. ¿Esto es así?
Bueno, también es un problema para las historiadoras que no se pueda cuantificar el trabajo femenino, pero también sigue siendo problema. Hoy en día, si no podemos contar bien a todas las mujeres que trabajan, eso significa que no constan en su aportación al PIB nacional. Y esto me parece que es muy importante resaltarlo.
Claro, porque vamos a hablar en un concepto histórico, pero seguramente muchas de las cuestiones que van a salir a relucir se pueden aplicar a la actualidad tranquilamente.
Pues desafortunadamente hay que decir que han avanzado las mujeres en recuperación de derechos y una mejora de situación en general social, pero hay cosas que todavía hay que arreglar y que están exactamente en el mismo sitio donde estuvieron desde el principio. Por ejemplo, yo me he encontrado en un archivo, en el Boletín Estadístico Municipal de Bilbao, como pone lista de salarios para la categoría tal, la que sea, de gente que trabaja en el ayuntamiento. Pues 5 pesetas diarias para los hombres. Si es una mujer, pues un tercio menos. No sabemos por qué, no da ninguna explicación. Es simplemente porque ese trabajo lo hace una mujer.
Bueno, pues vamos a dar datos precisamente sobre, por ejemplo, los inicios de la revolución industrial aquí en nuestro entorno. Entre 1877 y los años 1970, y estamos abarcando un siglo entero, la tasa de actividad femenina no dejó de descender. Durante esos 100 años, que son precisamente en los que más trabajo se crea, el número de mujeres trabajadoras registradas disminuyó mientras aumentaba el de los hombres. ¿Esto cómo se explica?
Bueno, difícilmente, y sobre todo a los alumnos cuando les decimos no, es que están oscureciendo e invisibilizando el trabajo que realizan, que siguen realizando las mujeres. Y mientras a los hombres se les reconoce plenamente, cualquier profesión que haga no, tiene reflejo en todas las estadísticas sin ningún problema. Pero el de las mujeres, aparentemente, qué pena que esto se haga y no se pueda ver la gráfica, ¿no? Cómo baja la presencia de la mujer en el mercado laboral. Y la única explicación es que el mundo industrial cambia la situación de la mujer con respecto al mundo laboral y familiar. Antes de la industrialización, el mundo era estrictamente agrario, ahí se depositaba la riqueza. Pero la mujer cumple un papel secundario, pero fundamental dentro de lo que es una industria familiar. Cuando llega la industrialización, todo el trabajo sale de las casas, de los caseríos, y todo el mundo tiene que salir de su casa para trabajar. Por lo tanto, ahí las mujeres es donde van a perder, porque el mundo industrial funciona, o eso se decía, funciona mejor cuando hay una división sexual del trabajo. Es decir, los hombres son cabezas de familia, van a la mina, van a la fábrica, van a altos hornos, a astilleros, lo que sea, y las mujeres tienen que ser amas de casa.
Sí,
eso es lo que nos encontramos.
Además que tú, vosotras, lo explicáis muy bien en el libro, que en el mundo agrario, precisamente, en esa misma época, las mujeres, que hasta entonces habían sido consideradas pues, como baserritarras, como trabajadoras, pasaron a ser calificadas como amas de casa. Aunque, ojo, seguían trabajando tanto más que antes.
Sí, efectivamente. Bueno, en general, el ama de casa tiene un trabajo que es multitarea, multifunción, 365 por 12, sin vacaciones, sin yo creo que es importante recalcar esto, que ya sabemos que lo sabemos, pero lo volvemos a decir. Y como no recibe un salario, no es considerado un trabajo. Entonces el mundo industrial retira a las mujeres del mundo laboral reglado, digamos, y las deja en la función de ama de casa, que es muy importante. Y de hecho, el Eustat, por ejemplo, hace ahora una serie de cómputos, de recuentos, sobre cuál sería, si un hombre ahora mismo casado tuviera que pagar todo lo que hace una ama de casa en su casa, no le llegaría un sueldo medio. Entonces, en el mundo industrial pasaba también lo mismo. Solamente va a trabajar cuando la familia lo necesita, porque tienen muchos niños, por ejemplo, o antes de que todavía no han nacido los niños. En cualquier caso, siempre será trabajo de ayuda a la familia, secundario, mal pagado, en el sector terciario, que ya estaba mal pagado en el mundo industrial.
Uh-huh. También ponéis el dedo en la llaga, Arantxa, en que la clase obrera que surgió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Vizcaya, a través de la Revolución Industrial, asumió los valores burgueses y de alguna manera defendió aquello de la mujer en casa y con la pata quebrada. ¿Esto era por una cuestión moral o había también otros factores en juego de alguna manera de retirar una posible competencia laboral que planteaba la mujer?
Bueno, había varios factores, ¿no? Desde luego, el trabajo de casa había que hacerlo. Alguien, si no lo hace la mujer, pues alguien lo tiene que hacer o se tiene que compartir. También es cierto que el mercado laboral industrial, que surge de nuevo, enseguida los sindicatos que están luchando por sus derechos e intentando a través de las huelgas y todo esto que en su momento fue muy importante, están buscando sus derechos laborales, los van consiguiendo, pero solamente para ellos y no estrictamente para las mujeres. Hay cantidad de documentación y de mujeres líderes muy importantes en el mundo socialista y comunista de origen, también nacionalista, por cierto. Es decir, había una percepción de las líderes mujeres de que los hombres avanzaban, se situaban, estaban cada vez mejor en el mundo laboral, pero las mujeres estaban en el mismo sitio o peor, como decía Emilia Pardo Bazán.
Sí, y dentro del sector industrial hubo algunos trabajos en concreto para los que se demandaba expresamente mano de obra femenina. ¿Estos qué trabajos eran?
Claro, es que cuando analizamos el mercado laboral industrial tenemos que situarnos en unas... No podemos hablar en general, tenemos que situarnos en zonas concretas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, con la industrialización vizcaína? Que se forma a lo largo de la margen izquierda. Bueno, pues que es sobre todo masculina y demanda muy pocas mujeres. No, es muy difícil, solamente pueden quedarse en el sector terciario. Ahora, vamos al origen de la industrialización, vamos a decir el Estado español, ¿no? Y vamos a situarnos en Cataluña, mediados del siglo XIX. La industrialización es en base al sector textil, todo de mujeres. Uh-huh, claro. Todo de mujeres. Entonces, se nota mucho en los documentos históricos de que las mujeres están muy presentes, tienen muchas, se dan cuenta de cuál es su situación laboral, se asocian exactamente igual que los hombres, demandan sus derechos, etcétera, o cosas que necesiten que pueden ser diferentes, ¿no? Así que, aunque en Vizcaya no tengamos muchos ejemplos de sector textil, hay alguna cosa, en la Encartada, la Cochita, la Rica, por aquí cerca. En realidad aquí había pocas opciones, pero el sector textil se desarrolló enormemente en Guipúzcoa y reconoce a las mujeres jornaleras, estadísticas reconocen a las mujeres jornaleras perfectamente. El sector tabaquero también va a ser un sector, el sector alimentario, es decir, fábrica de galletas, fábrica de chocolates, incluso las fábricas de jabón, todo lo que habitualmente se relaciona con las mujeres y con su cometido de mujeres.
Se optaba sobre todo por trabajadoras en ese tipo de industrias, entonces.
Sí. El capitalismo entiende que es lo que mejor, lo que más necesita. Ya. Tener en cuenta que el salario de las mujeres, aunque una fábrica fuera solamente de mujeres, los sueldos son equiparables a un tercio menos que a los que están trabajando en la margen izquierda y están enfrente o al lado.
Ya.
Se decía aquí que había por San Sebastián una fábrica de tabaco muy importante, sí, que eran un buen partido las mujeres de verdad, las tabaqueras,
sí,
porque claro, gozaban de una situación de alguna manera pese a todo, una situación de cierta autonomía económica y seguían trabajando después de casadas, ¿no es así?
Sí, 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 sí. Bueno, no sé si alguien se acuerda, pero hubo una fábrica de tabacos en Bilbao, que estaba en Santutxu. Lo que pasa que duró, bueno, por las circunstancias donde estaba la empresa, pues la cambiaron, pasaron toda San Sebastián porque hicieron la tabacalera, que es hoy en día, ¿no?
Claro,
es
el centro de
cultura. Es un edificio enorme, nuevo, en 1925 ahí trabajaban.
Sí, sí.
Pues 1.100, 1.200 trabajadoras. Eso sí, los jefes eran hombres, ¿eh? Como esto suele ocurrir. Sí. Había algunas jefas que eran como rango medio, vamos a decir, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, efectivamente, el mundo industrial del tabaco en Europa era el que más demandaba el trabajo femenino. Originalmente el sector industrial del tabaco se refiere a los puros, pero cuando llega la industrialización el consumo de tabaco se populariza. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan a hacer los cigarrillos de papel, que es lo que va a fumar el obrero. Ojo, el obrero, no la obrera. Va a estar muy mal visto que la obrera fume, ¿no? Esto solamente es para los hombres. Entonces las mujeres de Santutxu ya hacían los cigarrillos a mano con el papelito. Entonces necesitaban muchísima habilidad en los dedos.
Mucha rapidez.
Y mucha rapidez.
Claro. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la formación femenina, porque claro, la formación profesional está muy vinculada evidentemente al sector del trabajo y está efectivamente muy ligada también a qué sectores piden mano de obra femenina. En este sentido vamos a recordar que el primer centro de enseñanza secundaria en nuestra historia, el Instituto Vizcaíno, no admitía chicas y que sería la Escuela de Artes y Oficios, creada en 1879, de la que hablamos también en este programa, Juan, hace
sí,
un tiempo.
Hace un año, sí.
Sí, pues esta fue la primera y durante mucho tiempo la única vía de acceso para jóvenes a una formación por encima de la primaria. O sea, chicas que querían ser algo más que criadas o lavanderas o que querían ser algo más que amas de casa. Y es una escuela además, y esto también lo comentamos en su momento, donde las chicas obtenían mejores notas que los chicos.
Sí, la verdad es que eso es lo que hemos visto en los expedientes académicos, que son muy buenas estudiantes. La cuestión de la formación desde luego es fundamental, relacionada directamente con el trabajo, y de hecho el mundo industrial demanda gente que tenga habilidades de formativas educacionales superiores a solamente sumar y unas poquitas, lo que son las primeras letras que se llamaba, ¿no?
Uh-huh.
Claro, esto va a existir para los hombres, la posibilidad de la secundaria, van a ir al instituto, pero ¿quiénes van a ir al instituto? Los que luego quieran o puedan hacer una carrera universitaria. Es decir, el espacio secundario es un intermedio que no necesitas si no vas a ir a la universidad. Y recuerdo aquí que en España se dejan matricularse a las mujeres en la universidad en 1911. Así que, ¿cuál es la situación, vamos a decir, de las clases medias? Es decir, las chicas que viven en Bilbao y que no son hijas de jornaleros, y que tampoco son nobles o de la alta burguesía, que tampoco les mandaban al instituto, ¿no? Bueno, pues la salida o la formación es esto que están ofertando en la Escuela de Artes y Oficios, si ya se dan cuenta de cuál es el nicho laboral, y entonces va a haber cantidad de posibilidades, bueno, varias posibilidades de tener un trabajo que la sociedad reconozca como aceptable para la mujer. Ser maestra, ser enfermera, ser costurera con estudios para trabajar en un taller, eso no va a estar penalizado.
¿Y qué se puede decir de las mujeres en el comercio? Porque tú hace un año, sí, Arantxa, presentaste una ponencia en una comunicación, a un simposio sobre Bilbao, organizado,
sí,
por Iscu y Cascuncha, concretamente sobre este tema, sobre el tema de la mujer en el comercio bilbaíno. ¿Con qué nos tendríamos que quedar?
Ay, es un tema apasionante, pero es un tema dificilísimo. Yo, porque aquí se oscurece mucho más la función de las mujeres, porque la mayoría de los comercios son pequeños y son de tipo familiar. Entonces, o incluso cuando se fabrica un producto de forma artesanal, pues el marido, vamos a decir, trabaja en ese producto y la mujer vende. Cuando llega la industrialización, se renueva el sector comercial, empiezan a aparecer los grandes almacenes, tipo el Corte Inglés, pero que es un comercio nuevo y diferente. ¿A quién van a contratar para tener unos grandes almacenes? Pues a mujeres jóvenes, bonitas, amables, es decir, el mundo urbano va a entender enseguida que atender al cliente bien es muy importante, y que ver una cara bonita pues es mucho mejor que otra cosa. Entonces, ¿dónde se oscurece? Bueno, se oscurece desde luego en los grandes almacenes, pero también en las empresas familiares, que la mujer está allí. Lo que pasa que él será carnicero en las estadísticas y ella es ama de casa.
Bueno, y cuando se habla de las penalidades de la mujer en el mundo del trabajo y pensamos en cómo era esto hace 100 años, hay oficios que en fin, que se las traían. Por ejemplo, el de las cargueras y sirgueras de la ría bilbaína, que puede ser quizás un caso, quizás de los más extremos que hayáis, o el más extremo de los que hayáis podido estudiar.
Sí, sí, es el más extremo. Precisamente por eso se habla más de este trabajo, concretamente más de las sirgueras de lo que hubo en realidad, porque se prohibió enseguida.
Cuéntanos en qué consistía, porque en Bilbao sí sabemos que existe el camino de las sirgueras hoy en día todavía y sabemos a qué se refiere.
Bueno, la sirga consistía en, a ver, muchas veces los barcos que venían llenos de carbón para la industrialización no podían entrar por la ría porque eran barcos muy grandes o no tenían suficiente calado. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues sacaban las gabarras hasta fuera del puerto o donde estuvieran, y entonces esas gabarras que no tienen instrumento de navegación, no tienen motores, solamente pueden subir hasta la zona de descarga, que suele ser más o menos, bueno, a la altura de Baracaldo, por ahí, van subiendo a brazo esa gabarra que pesa, pues lo que pueda pesar, imaginaros, ¿no? Muchísimo, no sé exactamente lo que cabía en una gabarra, pero entonces era un trabajo durísimo, porque las mujeres se enrollaban la cuerda o la sirga, como la llamaban ellas, y iban empujando hacia arriba o al revés, dependiendo de lo que hiciera falta.
Y lo que no se entiende es por qué ese trabajo justamente no se consideraba masculino, cuando era un tema de fuerza.
Bueno, también lo hicieron los hombres anteriormente. Sí, lo que pasa es que, por
cobraban
ejemplo,
menos ellas.
Bueno, pues por supuesto, cobraban menos y además menos de lo menos de lo menos. Yeah. O sea, eran consideradas al nivel, en algunos momentos, de ser animales. Porque también lo habían intentado con caballos.
Eso te iba a decir, porque no pusieron bueyes.
Los periódicos de la época ya se decía, ¿verdad? Había artículos escandalizados diciendo que pongan animales, por favor, pobres mujeres y tal.
Sí, porque además
debía ser una estampa verdaderamente patética.
No eran mujeres robustas tampoco las que hacían el trabajo, sino que tenían un aspecto además mucho más frágil, ¿no? Entonces,
y bueno,
todo se juntaba.
Arantxa, mutatis mutandis, no vamos a hacer la comparación, pero tú, vosotras también en el libro ya señaláis bien que los oficios modernos, que estaban de moda, que eran muy atractivos para las jóvenes de su tiempo, como secretaria o telefonista, ahí también había a veces condiciones laborales duras.
Sí, es que, a ver, si lo vemos a lo largo de la historia del trabajo de la mujer, muchas veces se desvaloriza el tipo de trabajo que hace simplemente porque lo hace una mujer. Y esto ocurre. Se valora menos, se paga menos, se considera auxiliar, se considera que las mujeres no son muy confiables en el mundo laboral, porque a lo mejor tienen hijos y entonces se van o vienen. O sea, es decir, produce al mundo capitalista un síntoma de inseguridad. Y por lo tanto, pues las condiciones, sí, depende en dónde, podrían ser muy duras. Hemos visto la sirga, pero a ver, ¿qué pasa en Telefónica, por ejemplo, cuando se funda, ¿no? Las compañías telefónicas en todo el mundo, no solamente aquí, requieren mujeres. ¿Por qué? Porque consideran que son su forma de ser y su forma de trabajar y su forma de trasladar qué es esto del teléfono, porque ahora nos parece muy normal, pero el teléfono tardó en introducirse, no se entendía muy bien, y seguro que habéis visto fotos de mujeres con las clavijas, ¿no? Eso es un trabajo muy muy estresante y encima mal pagado, ¿no? Pero a pesar de eso apreciado. Podían, como el caso del tabaco, también las mujeres casadas, si querían, podían también continuar en el trabajo. Lo que tenían problemas es cuando ya llevaban muchos años, digamos, para ascender, es decir, para hacer carrera profesional, ya ahí era imposible. O sea, llegar a jefa de algo, aunque se fuera a media, de ahí no se podía salir. Pero me parece que esto tampoco ha cambiado mucho, ¿no?
Ya. Te voy a pedir un ejercicio de malabarismo casi casi, que es realizar un análisis de lo que ha sido este siglo XX.
El primer tercio del siglo XX, bueno, yo es que conozco más el caso de la comunidad autónoma vasca, lógicamente, pero tenemos que tener en cuenta que es una zona que es líder económicamente dentro del Estado. Entonces hay muchas cosas que mejoran mucho y muy rápidamente aquí, pero nada en absoluto, incluso para atrás, pues qué os voy a decir, en Extremadura, Andalucía, ¿no? Entonces, por eso muchas veces cuando se hacen generalizaciones son bastante injustas y bastante pobres, ¿no? Bueno, entonces, volviendo, el primer tercio del siglo XX va a ser de avance, en un sentido relativo o de poco, pero sí de avance. Por lo menos se van a abrir puertas, un sector terciario que va a tener una parte más o menos buena para las mujeres y va a haber oportunidades formativas. Y entonces, digamos que se llega a la República con una clase, vamos a llamarla media, media de la época, no media... Sí, sí. No media de los años 60, con una serie de mujeres que son súper inteligentes, que han podido estudiar en la universidad, que se han destacado de una manera tremenda y llegan a la República queriendo aportar dentro de las ideas republicanas y, por lo tanto, modernas, y digo con paréntesis, sí. Queriendo mejorar la situación para las mujeres, pero para todo el Estado, ¿no? Y el primer cometido es... abolir, o sea, mejorar la situación del analfabetismo. Y bueno, lo que pasa es que la República hizo muy buenas cosas, tenía muy buenas ideas, pero apenas le dio tiempo a hacer nada ni a consolidar nada, como sabéis, nos voy a contar la historia, ¿no? La Guerra Civil y la época del franquismo, que supone un retroceso, bueno, muchísimo mayor. Es decir, y por eso, por ejemplo, hay alumnas que dicen, pues si mi abuela era mucho más moderna que mi madre. Porque la abuela probablemente recordaba que había votado y que era mucho más liberal que lo que luego su madre tuvo que vivir durante el franquismo. Porque claro, el mundo del franquismo es terrible para las mujeres, sobre todo en las dos primeras décadas, hasta que no llega el desarrollismo en los años 60. Son tremendas, ¿no? Tienen que volver otra vez al siglo XIX, pero todavía peor. Uh-huh. Y entonces... Bueno, a partir de los años 60 y el desarrollismo, bueno, y la ley de que dejan a las mujeres trabajar, porque no había más remedio. Había mucha demanda de trabajo y tenían que trabajar las mujeres. Así es el asunto. Y entonces, bueno, ya con la democracia, bueno, pues ya se instaura un sistema legal, educativo, la Constitución, etcétera, que ya reconoce la igualdad de la mujer. Me gustaría quizá apuntar diciendo que igualdad no es lo mismo que equidad. Iguales números, es decir, 50-50%, no significa estar en la misma situación. Los números son interesantes, pero sí, lo que hay detrás de los números también hay que verlo.
Efectivamente.
Arancha,
sí.
Ya de cara al futuro, ¿cómo ves? ¿No crees que se está moviendo algo verdaderamente ahora? Estamos en una... Siendo la situación, las circunstancias laborales muy difíciles para todos, para mujeres y para hombres, ¿no crees que hay algo que se está moviendo de fondo?
Hay muchas cosas moviéndose ahora socialmente.
Pues, dicho desde el punto de vista más positivo, desde luego.
Desde luego las mujeres se están moviendo. Y esa marcha de mujeres que hubo en Washington como reacción a las declaraciones del señor presidente, Mr. Trump, que son totalmente desvariadas con respecto a... O sea, que eso provocara la salida de muchísimas mujeres y hacer una gran manifestación en Washington, que es el centro del poder de Estados Unidos, eso es... Bueno, hace que no pasaba por lo menos 140 años cuando estaban pidiendo el voto. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que se pide? Bueno, se pide respeto para las mujeres, eso para empezar. Es decir, que no haya un presidente que pueda faltarte al respeto, además colectivamente, ¿no? Y gratis. Entonces, se está pidiendo eso y se está pidiendo mejoras en todos los sentidos. Vamos a ver hacia dónde va. De momento es un poco incipiente, pero también hay otros sectores que se están moviendo y apoyados por las mujeres, que es el mundo de los jubilados y los... ¿no? Que en este momento, aquí por lo menos, se están moviendo y mucho. Uh-huh. Y hay muchas mujeres dentro de ese colectivo diciendo... Nos han engañado con esto de la pensión al 50%, ¿no? En mi época lo que decían era que mi marido cotizaba por él y por toda la familia. Uh-huh. Pero cuando llega la jubilación de vida dicen, ah, pues no, el 50%. Eso es tremendamente injusto. Pero bueno, pienso que hay que ser optimista y ver el vaso medio lleno antes que medio vacío.
Vamos a terminar, Juan, si te parece, repasando la referencia bibliográfica de nuestra invitada.
Sí, el libro que ha girado un poco la charla que hemos tenido en torno a él se titula Profesiones, oficios y tareas de las mujeres en Vizcaya. Imágenes de ayer y hoy. Sus autoras son Arancha Pareja, que nos ha acompañado, y Carmele Zarra. Este es un libro publicado hace algún tiempo por la Diputación Foral de Vizcaya, pero se puede descargar libremente desde la red. No hay más que entrar en un buscador y poner, bien sea Arantxa Pareja, profesiones, oficios, tareas de las mujeres en Vizcaya, y se descarga. Y es un libro con muchas fotos y de una lectura muy instructiva y también muy amena y muy grata.
Para descubrir realidades de antaño y reflexionar sobre realidades de hoy.
Por favor, hacerle difusión al libro, porque es gratuito y costó dinero para los vizcaínos, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo también que es un libro que, al ser muy gráfico, es muy fácil de descubrir, que decir, cuántas mujeres había trabajando en todas partes, trabajando fuera de casa, que ya sabemos que dentro de casa. Sí. ¿Cuántas había? Y hace mucho tiempo. Eso produce para las mujeres un buen sentimiento de empoderamiento consigo mismas. Pensar que tienen antecesoras, que trabajaron mucho.
Gracias, Arantxa.
Muchas gracias a vosotros.